Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Muy buenas tardes, gracias a todos por escucharnos. Otro viernes más con Bitácora Regional, su programa favorito, donde relacionamos aconteceres locales, regionales y mundiales con el turismo. Y me acompaña Rodrigo Espinosa, como casi todos los viernes.
Hola a todos, ¿cómo están?
El tema que preparamos para hoy es sobre los jardines botánicos y el turismo, a propósito de que acaba de pasar el aniversario de la instauración de la Sociedad Botánica de México, que bueno, son sociedades científico-académicas, pero que han promovido mucho el desarrollo de los jardines botánicos en México, igual que en el mundo. Actualmente los jardines botánicos existen en las grandes ciudades de México y del mundo, con el fin de mostrarle al hombre pues, las maravillas del mundo vegetal. Tradicionalmente un jardín botánico estaba relacionado con nombres científicos que no se podían pronunciar, o bueno, no, se siguen sin poder pronunciar, están en latín, y eso nos daba idea de que pocas gentes podían ir a ver eso, estaba dedicado a científicos. Pero cada vez es mayor la cantidad de estas instituciones que se han extendido por todo el país y que tiene fines educativos y no solo educativos, también recreativos. Y el abrir las puertas a todo el público ha cambiado la fisonomía de los jardines botánicos y también el turismo. ¿Qué nos puedes comentar, Rodrigo?
Bueno, definitivamente hablar de los jardines botánicos, que son una parte esencial desde el origen propio del turismo ya formalizado. Porque si recordamos los viajes que hacían los caballeros de la élite, esos caballeros de la gente pudiente, porque el turismo nace como algo de élite, entonces iban a las aguas termales, era un turismo de la salud. Los jardines botánicos también, si analizamos la historia, ya en China desde 1800 años antes de Cristo, pues ya los ministros ya tenían esos jardines botánicos para aspectos medicinales y darlos a conocer. Y en la actualidad eso es bien importante porque se convierten en parte del turismo de la salud. Esa información de las plantas y su relación con el hombre es parte importante de esta educación ambiental. Y más que importante de la educación ambiental, hay segmentos de turismo botánico. Y este turismo botánico es parte del turismo de la salud o del turismo médico. Y habría entonces que pensar que estos jardines botánicos son promocionados, como bien lo decías, en todas las ciudades donde existen, para que la gente, en un principio sí eran puros científicos, pero posteriormente ya no, es abierto al público en general para que conozcan el jardín botánico, que conozcan la diversidad biológica que existe ahí, y más que nada para que entiendan esa relación identitaria entre la población local con lo que existe de estas plantas y para qué sirven. Entonces es muy importante y actualmente todos estos jardines botánicos vienen a representar un producto turístico muy atractivo para el turismo internacional, el turismo doméstico o cualquier tipo de turismo.
Y sí, como bien decías, también además de los chinos en el siglo XVI en Europa, por los mismos motivos, por el cultivo de plantas medicinales, algunas alimenticias y también la enseñanza de estos oficios fueron importantes en la expansión de los jardines botánicos en Europa. Y bueno, ya para los 90s viene como otra nueva etapa de los jardines botánicos donde se vuelven multifuncionales y donde entra definitivamente las actividades recreativas.
Sí, definitivamente jardines botánicos actualmente en todas las localidades existen, unos más promocionados que otros, sin embargo la funcionalidad es la misma. ¿Qué es? Pues es educación ambiental, es a dar a conocer qué tipo de plantas tiene la localidad, para qué sirven esas plantas y además como para la población local, muchos de nosotros a veces en el lugar donde vivimos no nos damos cuenta para qué sirve una planta determinada. Y en ese jardín botánico nos explican, la esencia de la planta y cómo se ha utilizado con esos saberes tradicionales. Bueno, y mucha gente de las localidades utilizan estas plantas para medicina. Ya lo habíamos verificado en algunas encuestas o estudios que hemos hecho, que la gente cree mucho en estas plantas, y más cuando están concentradas ya en un jardín botánico, pues para el turista es muy importante, y la gente local se maravilla cuando ve esto y se identifica con esas plantas, porque los saberes tradicionales, como tú bien los decías, los jardines botánicos aparecen con unos nombres bien raros en latín, pero ellos los conocen con sus saberes tradicionales de otra manera.
Incluso y se van lenguas indígenas,
¿no? Lenguas indígenas, y entonces, y ellos también lo relacionan con el buen vivir, porque a veces le temen a la medicina científica y se van con eso, hasta última hora, ya cuando no hay una lucha para alguna enfermedad o algún malestar, entonces se van con el médico.
La medicina natural o la herbolaria, ¿no?
Sí.
Bueno, hemos estado diciendo jardín botánico, pero ¿qué es un jardín botánico? Para esto le preguntamos a la doctora Rocío Amparán, ¿qué son los jardines botánicos? Y tenemos su presentación lista. Adelante, por favor.
Buenas tardes, estimadas y estimados radioescuchas. Gracias, doctora Rosy Chávez, por la invitación a su programa. Les comento que los jardines botánicos surgen a mediados del siglo XVI con la creación de increíbles jardines como el de Padua, Pisa, Florencia. Estos fueron construidos principalmente para el estudio de las plantas medicinales, los cuales han inspirado a los jardines botánicos precedentes y actuales. Desde el siglo XX, los jardines botánicos no solamente son un espacio donde se alberga una inmensa colección de especies. Este tipo de instituciones están dedicadas a clasificar, proteger, exponer y estudiar las plantas o especies vegetales. Mantienen colecciones bien documentadas de plantas vivas. Se distinguen porque mantienen un orden y control, ya que se encuentran debidamente identificadas y etiquetadas con el propósito de realizar conservación, investigación y divulgación del conocimiento de esas especies. Un jardín botánico se dedica a realizar investigaciones científicas centradas en las plantas y su entorno. Se compromete en informar y exhibir su material vegetal, así como educar a todos los niveles de la población sobre la diversidad de las plantas. Además, actualmente son un atractivo turístico en las zonas donde se encuentran. Los jardines botánicos también son lugares increíbles que le dan un valor especial a la estética, donde las plantas cobran importancia, creando un entorno inspirador y realmente hermoso e interesante, ya que en muchos de los jardines botánicos ambientan el lugar de exhibición, semejando el hábitat natural de esas especies de las plantas. Suelen estar divididos en pequeñas áreas según criterios que siga cada jardín botánico y presentan colecciones de plantas de la región, de otros lugares, incluyendo hasta de otros países, dando énfasis a las plantas autóctonas, residentes, endémicas, en riesgo de extinción y hasta exóticas. La importancia de los jardines botánicos ha ido aumentando en los últimos años, a medida que la necesidad de proteger a las plantas y sus hábitats naturales se ha hecho más apremiante. Su importancia se debe a que son una fuente de información y conocimiento sobre las plantas, su cultivo, propagación y su importancia económica. Ayudan a preservar las especies de plantas que están en vías de extinción y contribuyen a su recuperación. Por lo tanto, son un elemento clave en la conservación. Son centros de educación y formación a todos los niveles de la población. Desempeñan un papel muy importante en la lucha contra el cambio climático, al ayudar a desarrollar estrategias de adaptación de las plantas a nuevas condiciones. Son lugares de recreo y relajación. Espero haber despertado la inquietud para que planeen visitar y disfrutar de nuestros jardines botánicos. Gracias. Hasta pronto.
Pues ahí tienen el comentario de la doctora Rocío Amparán, y creo que podemos resumir tres cosas para hablar de un jardín botánico, que no es nada más una colección de plantas bonitas. Debe de estar enfocado a la conservación, a la investigación, a la divulgación, a la educación, y debe de haber un orden sistemático.
Sí, sí, definitivamente hablaba de una clasificación también de plantas, y es muy importante porque los jardines botánicos lo que tratan es de conservar y proteger. ¿Aquí en la región tenemos algún jardín botánico?
Sí, hay un jardín botánico Hay diferentes clases de jardines botánicos. Este es, podemos decir, uno privado. Y una de las grandes diferencias es los fines lucrativos, ¿no? Y como empresa, pues no se enfoca necesariamente a la conservación o la investigación o la educación, aunque lo hagan, no es lo prioritario. Entonces, al final vamos a hablar del Jardín Botánico de Puerto Vallarta un poquito, pero definitivamente los jardines botánicos son atractivos para los turistas. Y depende para quienes estén enfocados, ¿no? Turistas, extranjeros, turistas...
Sí, el segmento va a depender mucho, ¿no?
Entonces, el acceso a esos jardines botánicos, no solo en México, en el mundo, depende también del costo. Puede haber jardines botánicos que cuestan 300 euros por entrar, y eso sin incluir actividades que se pueden desarrollar adentro.
Bueno, la información que nos dio la doctora Rocío es muy importante, porque realmente los jardines botánicos construyen el paisaje turístico, y ese paisaje turístico es el que finalmente se comercializa, para el fin que sea, pero para el turista es lo más importante. Vamos a un corte y regresamos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos regresamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Estamos de regreso y ya tenemos en cabina a la doctora Mirna Bravo. Mirna, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes. Saludos a todos.
Y vamos a seguir hablando de los jardines botánicos como atractivos turísticos. ¿Tenías algún dato sobre la afluencia, Rodrigo?
Sí, definitivamente un dato: que anualmente más de 150 millones de personas visitan los jardines botánicos en el mundo. Habría que analizar los precios de las entradas a visitar los jardines botánicos para analizar la derrama y el efecto multiplicador que eso representa en cada uno de los lugares en los cuales están dichos jardines, y eso es bien importante.
Sí, el número de empleos que causa. Bueno, tendríamos un ejemplo de jardín botánico local de 300 pesos con descuento contra la UNAM, que cobra 20 pesos, ¿no?
Pero hay uno, creo que en Inglaterra, que tiene 700 empleados. O sea, 700 puestos de trabajo. Habría que analizar cuánto es el precio de entrada por analizar lo que el jardín tiene.
Ok, y ya tenemos a Marcelo Alcaraz, como todos los viernes, con su comentario sobre los jardines botánicos. Marcelo, buenas tardes, ¿nos escuchas?
Hola, muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos a todos. Bueno, pues continuando con el tema de jardines botánicos como atractivos turísticos, pues es una alianza que hace la biología aplicada al turismo, ¿no? Ahí aprendemos muchísimas cosas, temas tan básicos como cuando íbamos a la escuela, la fotosíntesis, la reproducción de las plantas, las especies endémicas, y bueno, pues muchísimas cosas más, ¿no? Entonces, es un viaje ilustrativo, además de esparcimiento. En Puerto Vallarta, aunque hay que señalar, en el municipio de Cabo Corrientes, contamos con un jardín botánico de muy buen nivel. Ojalá que la audiencia ya haya tenido oportunidad de visitarlo, y si no, que se dé el tiempo de hacerlo, porque pues además de conocerlo, hay que sentirnos orgullosos de este jardín botánico de la región y también promoverlo para que sea uno de los atractivos, un atractivo más para nuestros visitantes, ¿no? Algunos jardines como los japoneses son muy famosos en diferentes partes, en diferentes ciudades del mundo. Cuando se ha tenido oportunidad de viajar, en muchos lugares ellos establecen unos pequeños remansos de paz en medio de las grandes urbes, y que a través de la música, el agua y la vegetación, pues te invita a relajarte, a meditar y a desconectarte del mundo agitado en el que vivimos. Entonces, una muy buena opción cuando se viaja también son los jardines japoneses, ¿no? De los famosos o reconocidos de talla mundial, pues tenemos a los Bouchard Gardens en la isla de Victoria, que pues un día es en ocasiones hasta insuficiente para estar ahí, pero es maravilloso ir recorriendo las diferentes secciones que ofrece este jardín. Y otro que es un icono viene siendo el de Singapur, sobre todo el área del orquidiario, ¿no? Es algo impactante, maravilloso, he tenido oportunidad de visitarlo y se disfruta independientemente de que, bueno, por parte de mi familia siempre la orquídea ha sido muy presente en nuestras vidas, entonces ahí ves de todos tipos, colores y sabores, y además de que México tiene un número muy importante de orquídeas que aporta al mundo, ¿no? Creo que también otros temas que podríamos aprovechar, ahí sí ya no sé si técnicamente puedan ser jardines botánicos, pero sí relacionados con esta mezcla, alianza estratégica de la biología con el turismo, pues es el Parque del Estero del Salado y el Parque Agua Azul, ¿no? Donde existen algunos proyectos, pues se han quedado un poquito rezagados, ojalá que pronto vuelvan a tener vigencia, donde se pretende que estén con acceso al público para disfrutar la naturaleza, pero que también puedan ser educativos y a la vez también vincular la cultura de la sustentabilidad a quienes los visitan, ¿no? Un proyecto que en alguna ocasión ya habíamos platicado en este programa es que tanto en el Parque del Estero del Salado como en el Agua Azul se podría crear una especie de adopta tu árbol de especies endémicas, donde un niño vallartense junto con un turista extranjero adoptan ese árbol, se le pone la plaquita, el extranjero patrocina, es un patrocinador para ir con los recursos económicos que se necesitan para mantener ese parque, y el niño vallartense pues se encarga de estar visitándolo con más frecuencia para que ese árbol pues se mantenga en perfectas condiciones, y bueno, pues además de que se crea la cultura en los niños, pues también se crea un vínculo entre diferentes nacionalidades, y bueno, ¿por qué no soñar? Y que a lo mejor posteriormente este joven vallartense pueda ir a estudiar con el apoyo de ese padrino al país del que sea origen, ¿no? Pero bueno, quisiera también resaltar el trabajo que hace el Club de Jardinería de Extranjeros en Puerto Vallarta. Ellos, no sé si estén conformados como una asociación civil, pero lo que sí sé es que principalmente en las temporadas del invierno, que ya está prácticamente por iniciar, se reúnen y van haciendo como las adecuaciones que van requiriendo los diferentes parques y avenidas de nuestra ciudad. Como ejemplo, sé que el Club de Jardinería ha hecho limpieza, poda e incluso siembra de plantas en lo que es la Avenida México, entre el Hotel Buenaventura y el Hotel Rosita. Sé que también a la Biblioteca Los Mangos los han apoyado con su trabajo, porque estos extranjeros, la mayoría retirados, tienen conocimiento no solamente técnico, sino también por afición a la jardinería y ponen su trabajo al servicio de la comunidad, ¿no? Entonces yo creo que sí merecen ser reconocidos por esa labor altruista que hacen en pro del embellecimiento de la ciudad, ¿no? Y bueno, pues básicamente concluyo señalando que me parece que hay un área de oportunidad muy, muy grande. Recordemos que la Sierra Madre, en la cual la tenemos aquí a unos pasitos del mar, pues es una de las maravillas de la naturaleza, no solamente en nuestro país, por todo lo que ofrece y todo lo que podemos encontrar en ella. Entonces creo que se podrían hacer muchos trabajos para poder aprovechar el uso y el disfrute de manera obviamente sustentable de todos estos recursos naturales. Es mi comentario de esta semana. Saludos y muy buen fin y espero que todo el mundo esté tranquilo después de estos dos movimientitos que tuvimos. Gracias a Dios acá en la zona centro todo en orden. Saludos.
Muchísimas gracias, Marcelo, y seguimos comentando hasta el próximo viernes.
Claro que sí.
Bueno, pues ahí están las palabras de Marcelo. Creo que sí tenemos entonces aspectos importantes de acciones sobre botánica, ¿no? Y tenemos parques, el propio Estero El Salado, que a lo mejor la interpretación y que la gente lo conozca, porque a veces pensamos que el estero nada más sirve para agregar ciertos insectos o algo, ¿no? La funcionalidad que tiene. Entonces, Marcelo relaciona muchas acciones o actividades de botánica. Estos jardines botánicos sí embellecen porque es el paisaje otra vez turístico que le ofrece un destino como el caso de Vallarta al turista. Y ese turista que a veces vienen de las grandes urbes y que no tienen la posibilidad de encontrar pues estas plantas y qué relación tienen las plantas con el humano.
Sí, aquí lo que comenta Marcelo es que muchos de estos jardines que han estado incluso descuidados podrían convertirse en verdaderos jardines botánicos, no necesitan ser muy grandes y pueden ser especializados como el mismo Estero El Salado o el Parque Lineal del Pitillal, sí, donde se ha trabajado mucho la sociedad, Marcelo dijo, y también el CUC participa en el Parque Lineal, pero pues hace falta algo que cristalice lo que muchos están trabajando. Recientemente en una feria ambiental en el hotel que está al inicio del malecón, estaban un grupo de colíderes en todas las áreas y presentaron casi todos ellos extranjeros, como dijo Marcelo, trabajando por Puerto Vallarta en parques y en senderos, plantando árboles y haciendo recomendaciones de qué plantar, cómo plantarlo, dando talleres y trabajando ellos arduamente. Entonces, hay mucha gente involucrada en esto.
Pero sí sería importante, a lo mejor, lo que plantea Marcelo, ¿por qué no invitar, a lo mejor desde la preescolar o la primaria, a niños que se involucren en esto y vayan agarrando el amor a la naturaleza? Porque sí, vemos que los extranjeros se involucran, pero ¿qué pasa con nuestra juventud, con nuestra infancia, los adolescentes que están perdidos en los celulares? Sí sería importante relacionarlos con algo que les sirve y que tienen al alcance, para que no estén viendo o viajando por una cosa que a lo mejor ni existe.
Y hay muchos esfuerzos aislados. Debería de haber alguien que los coordinara, porque aislados pues no suman y no se
nota. ¿Y no se cristalizan? Sí, como lo que decía del el Parque Agua Azul. Ahí quedó y ahí está, pero nada más está el espacio. Lo identificamos, pero realmente no se convierte en ese paisaje natural que atraiga a los turistas. Habría que empujar a lo mejor desde las escuelas también para hacer que esto se cristalice.
Y muchas veces se comenta, ¿por qué los extranjeros vienen a hacer cosas aquí? Pues porque tienen iniciativa y no se unen, no nos unimos los locales.
También,
¿no?,
tienen tiempo, como dijo Marcelo.
Sí, se han retirado, sí, pero también hay retirados en México, ¿no? Habemos, sí, digo, no soy yo, pero hay retirados en México también.
Pero ya estamos
también
otros cerca, ¿eh? Para luego, sí, involucrarnos, ¿eh?
Sí.
¿Ah, Rosy?
Sí.
Entonces es importante, pero a veces los turistas y estas gentes que ya se vienen a vivir a Vallarta realmente como que sí se identifican con el lugar y proponen y llevan a la práctica acciones que pues sí coadyuvan, como el caso de estas acciones para jardines botánicos.
No sé si nos quede tiempo en este segmento para oír a José Luis Cornejo o hablar de los jardines botánicos del mundo, o nos vamos a un corte y regresamos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Semanario turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Estamos de regreso y estamos hablando de los jardines botánicos y de su importancia también para el turismo. Y ya tenemos listo la participación del doctor José Luis Cornejo, que le pedimos que nos hablara de la importancia de los jardines botánicos en el mundo. Adelante.
Adelante. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias, doctora Rossi, por su invitación a este su programa de jardines botánicos. Y bueno, los jardines botánicos más visitados y más bellos del mundo, pues tenemos un listado de 16. Y pues estos jardines se encuentran en ciudades y pueblos muy diversos. El primero es el Jardín Botánico de Singapur. Aquí los jardines botánicos de Singapur cuentan con 63.7 hectáreas, en la que destacan una colección de más de 3.000 especies de orquídeas. El siguiente es el Real Jardín Botánico de Kew, en Reino Unido. Y pues algunos de los mejores jardines botánicos del mundo, pues son también patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y este es uno de ellos. Y pues aquí se encuentra uno de los bancos de semillas más importantes del mundo. El número 3 está el Jardín Botánico Nacional de Kirstenbosch, en Sudáfrica, y este jardín pues se encuentra en la ciudad del Cabo, y tiene 528 hectáreas que albergan todo tipo de especies. En el cuarto lugar está el Jardín Botánico de Montreal, en Canadá, con sus 190 mil plantas repartidas entre sus jardines. Y pues aquí está la puesta en libertad de mariposas monarca más grande. El número 5 está el Jardines Descanso, en los Estados Unidos, y estos jardines pues se sitúan en la localidad de California, y pues cuentan con un bosque de semillas, jardín de lilas o plantas silvestres de la zona. Puesto número 6 lo ocupa Jardines de Versalles, en Francia, y este pues es el Palacio de Versalles y sus majestuosos jardines, de unos 800 hectáreas, que son también patrimonio de la humanidad. Puesto número 7 están los Jardines de Bouchard, en Canadá, y aquí se encuentran más de un millón de plantas de más de 700 especies. El puesto 8 es el Jardín Yuyuan, en China, y este jardín pues es uno de los más populares de China y está ubicado en Shanghái. El puesto número 9 se encuentra el Jardín Botánico de Brooklyn, en los Estados Unidos, y este tiene 10.000 taxones de plantas en 21 hectáreas. El puesto número 10 lo ocupa Jardín y Museo Botánico de Berlín, en Alemania. Este tiene 43 hectáreas y unas 22.000 especies de plantas, el invernadero más grande del mundo. El puesto número 11 lo ocupa el Jardín Botánico Tropical de Non Nosh, en Tailandia, y se encuentra en la provincia tailandesa de Chonburi. En sus 200 hectáreas se pueden contemplar más de 15.000 plantas de diferentes lugares del mundo, y destaca su colección de orquídeas. El puesto número 12 está el Jardín de Villa del Este, en Italia. Este es patrimonio de la humanidad por la riqueza de su arquitectura y sus jardines, refrescando con unos 500 chorros de fuentes, cascadas y abrevaderos. El puesto número 13 lo ocupa el Jardín de Southhead, en Reino Unido, y pues este considera un ejemplo más representativo de los famosos jardines ingleses. En el puesto número 14 se encuentran los Reales Jardines Botánicos de Sydney, en Australia, que poseen 30 hectáreas donde se conservan más de 9.000 taxones de plantas, entre los que destacan la flora australiana. En el puesto número 15 encontramos a México, con los Jardines Botánicos de Culiacán. El Jardín Botánico de Culiacán incluye en sus 10 hectáreas más de 1.000 especies de plantas, conviven con una pieza de arte contemporáneo y espacios arquitectónicos. Y finalmente, en el puesto 16 se encuentra el Jardín Botánico de Koishikawa, en Japón. Y este jardín, también llamado Koishikawa, sobresale en sus 16 hectáreas por su colección de árboles y arbustos y sus jardines típicos japoneses. Aquí pues los primeros 16 puestos de los jardines botánicos más bellos y visitados del mundo. Hasta la próxima.
Bueno, pues ahí tiene usted jardines botánicos alrededor del mundo. Y decíamos en un principio que había privados y había públicos o auspiciados por instituciones de gobierno. Y bueno, eso hacía mucho la diferencia también. El tamaño depende de qué se esté conservando, del territorio donde esté situado. Decíamos que hay pequeños que pueden estar orientados solamente a especies de manglar o pueden ser representativos de bosques. Pero estos que nos dijo José Luis, pues hay uno que tiene más de 15.000 plantas. Para darnos una idea, el botánico de la UNAM en Ciudad Universitaria del Instituto de Biología, que les comentaba cobra 20 pesos, tiene cerca de 1.600 especies. Entonces hay una gran diferencia entre el número de especies que alberga un sitio. El de la Ciudad Universitaria pues está orientado a la vegetación de México, de representar los ecosistemas vegetales mexicanos, pero hay jardines botánicos que tienen especies de todo el mundo o de distintas áreas del mundo.
Sí, bueno.
¿Tienes algún ejemplo, Mirna?
Es que me toca a mí en el otro bloque, por eso no quiero dar el ejemplo, ¿no? Pero como mencionaban, hay por secciones, el ejemplo que voy a dar yo es uno de ellos, en que por la idea que fue, o quien lo creó, fue un arquitecto, y fue un arquitecto francés, creo, y él en las secciones que lo hizo representaba una parte de cada continente. Entonces hizo una parte de Asia, hizo una parte de América, una parte de Europa. En ese es el ejemplo del Jardín Botánico de los Mochis, que se llama Jardín de Sinaloa. Entonces es un ejemplo que tengo yo, pero cuando me toque dar mi ahí les voy a decir un poquito más, ¿no?
Bueno, y tenemos la participación del doctor Edmundo Andrade, que nos va a hablar de un ejemplo mexicano, de uno que él conoce. Adelante.
Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y gracias a la doctora Rosa María Chávez por permitirme hablar un poco de el Cosmovitral Jardín Botánico de Toluca. El edificio en el que se encuentra actualmente el Cosmovitral Jardín Botánico de Toluca originalmente albergó al mercado 16 de septiembre de la ciudad de Toluca. Este se construyó en 1909 con la finalidad de conmemorar el centenario de la independencia de México. Fue el ingeniero Manuel Arratia quien realizó el diseño con un estilo Art Nouveau. En 1975 se decidió convertirlo en el Cosmovitral y Jardín Botánico. Los grandes ventanales se transformaron en el Cosmovitral, cuya estructura está compuesta por 71 módulos que suman 3.000 metros cuadrados. El artista Leopoldo Flores Valdés, autor del Cosmovitral, quien durante un año hizo el proyecto y con 60 artesanos ejecutó la obra durante 3 años. La obra está construida por alrededor de 500.000 fragmentos de vidrios colocados en 30.000 secciones de plomo. Se necesitaron 28 diferentes colores de vidrio que en su mayoría, el 80%, proceden de Italia, Alemania, Francia, Bélgica, Japón, Canadá y Estados Unidos. El vitral, obra que ha servido de identidad a la ciudad y al Estado de México, es uno de los más grandes del mundo. Y el jardín botánico, de aproximadamente 3.000 metros cuadrados, con plantas endémicas de la región del Estado de México, debidamente identificadas, etiquetadas con su nombre científico, especie, género y familia, así como su uso medicinal y general, y su nombre vulgar. En el jardín participaron el Jardín Botánico de la UNAM para el trabajo de investigación, colecta y ubicación de los especímenes, plantas y rocas en el interior del recinto, y cuya participación inició desde la concepción del bosquejo y la construcción de un suelo fértil ad hoc al crecimiento de las plantas, lo que enfrentó al artista y al botánico, porque los vitrales no permitían la luz adecuada para lo que se pretendía, lo que pretendían los botánicos con el crecimiento de las plantas. En 1980 se estableció el jardín botánico con especies vegetales endémicas de diversos países del mundo. Su temática, la del vitral, era la dualidad universal. Turísticamente podríamos decir que la entrada general a este jardín botánico es de 25 pesos para niños, estudiantes y adultos mayores, y hay un descuento a 15 pesos para aquellos precisamente niños, estudiantes y adultos, y 25 para público en general, en un horario de 10 a 17 horas de martes a domingo. Asimismo, se recomienda adquirir las visitas guiadas para tener una mejor comprensión del trabajo elaborado por el pintor y muralista, así como de toda la información sobre las plantas y el origen de estas. Durante los últimos años se ha puesto en el escenario internacional gracias a la visita que realizara el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama, en febrero del 2014. A partir de ese hecho histórico, el espacio se incrementó su número de visitantes, registrando en un fin de semana la llegada de hasta 3.500 turistas nacionales e internacionales. Sin embargo, después de la pandemia, los visitantes bajaron considerablemente. En el último año se ha recuperado, pero sin lograr las cifras récords entre el 2014 y 2017. Bueno, Rosy, ahí tienes una gran oportunidad para quienes visiten el Estado de México y en particular a la capital Toluca, puedan asistir a este patrimonio mixto, natural y cultural. Es todo, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias Edmundo, particularmente le gusta mucho este jardín botánico porque además es una combinación con el arte, y poca gente sabe que el artista Flores aprovechó la disposición del edificio, que está orientado a eje poniente, perdón, poniente oriente, y así hizo el hombre sol, pero la intención era que durante los equinoccios de primavera y de otoño, después de que caía el sol, después de las 4 de la tarde, se iluminara la totalidad del mural, y eso es también lo que mucha gente va a ver, toda esta acción, además de las plantas, que no es un jardín botánico grande, tiene alrededor de 400, pero bueno, es muy bonito, y ahí tienen la invitación del doctor Andrade para ir. Mirna nos va a invitar a otro. ¿Dónde está Mirna?
Claro. Bueno, a un par de ellos. Como ya les mencionaba en el bloque anterior, y bueno, como ejemplo de mixto, no sé cómo se le llame, pero bueno, que no tiene específicamente de un área o de una región, aunque sí ya se puso una sección específica como temática en el jardín botánico que se llama oficialmente Benjamín Francis Johnston, que me va a decir usted, ya va a ser. Jardín Botánico Sinaloa, lo conocemos así, o Parque Sinaloa para los que somos de Los Mochis. Este jardín botánico tiene más de 100 años cuando se originó la ciudad de Los Mochis, y la historia de aquí es que era el jardincito de 16 hectáreas, ya me van a mandar al corte para seguir. Después contarles la historia del jardín.
Bueno, regresamos, no se vaya.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Seguimos hablando del Jardín Botánico de Mochis con Mirna Bravo.
Bueno, síguele, Mirna. Voy a agarrar mi hora, ya sabrán aquí, ¿no? Bueno, entonces les comentaba que este jardín era el jardín tal cual de la familia de Johnston, 16 hectáreas era su pequeño jardín, ya sabrán cómo era su casa, quien fundó la ciudad de Los Mochis, y él trajo a un arquitecto paisajista para que a su esposa como regalo le dio este pequeño jardín, y él hizo 4 secciones en el cual hizo una parte de cada lugar del mundo, de cada región, tiene los nombres, uno el yin y el yang, el camino de oriente, y así le fue poniendo, ahí creo que usted lo visitó, hace algunos años, entonces hay palmeras, hay cactus y esto, y lo que les decía, que hay una parte de la región, que es la cultura mayoyoreme, y bastante interesante, porque pusieron una educación ambiental, pero es biocultural, donde hay ponen como en esta cultura mayoreme la parte de la danza del venado, dan a los niños, ¿no? Generalmente, pero les enseñan esta a turistas y también a las escuelas de ahí, la parte de esta cultura. También hay parte de investigación, hay un proyecto que es de Conacyt, donde está el conocimiento y la conservación de una mariposa, ahorita no recuerdo, 4 espejos se llama, que si conocen lo de la danza del venado, ellos traen unas en las piernas, con lo que se llama los tenábaris, el capullo de esta mariposa es para la conservación de esta, ¿no? Entonces el jardín botánico, que con las características que usted mencionaba, sí es tal cual un jardín botánico, sí tiene el nombre científico, el nombre común, y está como categorizada las secciones, y hay conservación, hay educación ambiental. No hay costo para el ingreso porque es como un parque también, por eso lo conocemos como Parque Sinaloa. Se usa también para hacer deporte ahí, como es tan grande, está como una pista, digamos, para que alrededor se haga el deporte ahí. Hay secciones para juegos infantiles y todo esto, ¿no?
Y se usa mucho también para fotografía
de bodas. Para fotografía de boda, por cierto, también se utiliza. Está bien cuidado porque hay una asociación del Jardín Botánico. Por cierto, yo hice mi servicio social ahí hace como 5 años apenas, mi servicio social de la universidad. Ahí lo hice en el Jardín Botánico y está bien. Otro que, rápidamente, porque José Luis lo mencionó, y como uno de los más bonitos y también he estado ahí, es muy bonito este Jardín Botánico de Culiacán. Es mucho más grande, tiene, como el de Lonan que mencionó, más de 1,000 especies, tienen bonsai ahí. Ahí hay un costo, pero de 25 pesos, que es prácticamente nada, y tiene bastantes esculturas, que es muy bonito ese lugar, ¿no?
Pues es algo importante que se junta el patrimonio natural con el cultural, como mencionaba Edmundo, y se vuelven más atractivos. No sé si ya tengamos en la línea listo al doctor Alfonso Langle. Alfonso, ¿nos escuchas? Bueno, el doctor Alfonso Langle, si ya nos está escuchando, le pedimos que nos hable sobre un jardín botánico que existe en la región, en Cabo Corrientes. Marcelo lo mencionó. El Jardín Botánico de Puerto Vallarta. Hola, Alfonso. Gracias.
Hola, ¿qué tal, Rosy? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá.
Gracias por tu comentario. Adelante.
Bueno, el Jardín Botánico de Puerto Vallarta se encuentra ubicado en el municipio de Cabo Corrientes, es decir, al sur de Puerto Vallarta. Este Jardín Botánico tiene 120 hectáreas. Los días miércoles realizan actividades educativas, es decir, que hay grupos de escuelas que no tienen ningún costo, que visitan este jardín de 10 a 12. Bueno, este jardín tiene alrededor de 3,000 especies de plantas, y algo muy interesante que ha sucedido ahí es que, digamos, por la gran cantidad de flores, particularmente flores que atraen a polinizadores, hay una gran cantidad de colibrí y mariposas. Incluso algunos colibríes que son muy difíciles de observar, o que viven en ambientes, digamos, como el bosque mesófilo o, digamos, en la parte alta de las montañas de la Sierra Madre del Sur, es posible en algunas épocas del año observarlos en este jardín. ¿Me escuchan? Y bueno, recientemente este jardín ha sido nombrado como un área de conservación. Eso es muy, muy reciente. Recientemente la Secretaría de Medio Ambiente y Territorio del Estado de Jalisco ha certificado al Jardín Botánico como un área natural protegida. Y esta es la segunda área natural protegida con este tipo de decreto que existe en el Estado.
Alfonso, también se ha convertido en como un lugar preferido para turistas extranjeros que en temporada alta pues disfrutan mucho de, sobre todo de las aves, ¿no? En tu experiencia, ¿qué nos puedes platicar?
Bueno, el jardín, el jardín es un atractivo para mexicanos y extranjeros, pero sí, preferente durante el invierno. Bueno, sí hay en Puerto Vallarta, en este destino turístico, tenemos un importante flujo de canadienses y americanos que nos visitan, y sí, ellos pues disfrutan mucho pues pasar tiempo en el jardín, debido a que el río Los Horcones, que es, digamos, en mi opinión, el principal atractivo del jardín, dado que es un río, pues el río está limpio, está encañonado, es un espectáculo, la verdad. Nada, poder tener la experiencia de nadar en ese río, contemplarlo, pasar el tiempo ahí, es maravilloso. Aunque el río está, claro, el río es de la nación, ¿no? El río está en la propiedad federal, ¿no? El jardín está al lado. Y bueno, ellos pues también disfrutan pues conocer sobre México, sobre las distintas tradiciones de México, en el jardín se hacen celebraciones, pues como el Día de los Muertos, y pues se habla un poco sobre también sobre la cultura, y es un espacio para conocer la gastronomía, y pues bueno, recientemente también pues la mixología de México.
Bueno, pues muchísimas gracias, Alfonso, y tenemos la invitación para que conozcamos el Jardín Botánico de Puerto Vallarta, que es el más cercano tal vez, y si sí, buscan en su página, pues hay forma de acceder, como dijo Alfonso, al menos algún día de la semana a módico precio.
Sí, bueno, de hecho, este mes está 2x1 para locales.
Ah, ok.
Entonces es un poco más accesible.
Bueno, muchísimas gracias, Alfonso, y hasta la próxima semana.
Claro que sí. Con mucho gusto.
Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
Pues con esto estamos concluyendo el tema de los jardines botánicos. Esperamos que les haya gustado. Tenemos a Edmundo Andrade, que acaba de llegar a
cabina. Que viene a hablar de su jardín botánico.
Ya hablamos de tu vitral y de...
Privado. Tiene un jardín botánico privado. Creo que es el señor de las plantas. ¿Él no? ¿Le gustan las plantas?
Y bueno, no sé qué...
Como él hace lo que quiere en este programa...
Como hoy hablamos de plantas.
Me estoy desocupando ahorita de la reunión, por eso no pude acompañarlos.
¿Cuántas plantas hay en su jardín botánico privado?
Dos cosas en términos de jardines. Raúl Gibran, un poeta local, acaba de presentar un libro de poesía que se llama Jardín. Hay que buscarlo, creo que vale la pena ver este tema, y a través de la poesía, pues. Y por otro lado, creo que, como dice Mirna, todos tenemos de alguna manera un jardín en casa, ¿no? Entonces también creo que es importante, y yo diría que de las últimas reflexiones de este filósofo surcoreano, de Byung-Chul Han, cuando dice que el acto de la jardinería vuelve al hombre otra vez a la tierra y deja de ser él mismo digital, se digitaliza con... o se virtualiza con el uso excesivo del celular, él recomienda que volvamos a los jardines.
Alguien decía que la única vitamina que cura todo es la vitamina N, y después de mucha reflexión te dicen, la vitamina N es la naturaleza, y a través de los jardines se puede hacer en las ciudades como una forma de mejorar la salud de toda la familia, ¿no? No solo sí, de los chicos de celulares.
Sí, yo sí creo, y lo vivimos ahora con lo de la pandemia, uh-huh. Cuando no podíamos salir, buscábamos en qué entretenernos, qué hacer en casa, y obviamente creo que la gran mayoría, o al menos yo, sí hubo un vuelco al jardín, a las macetas y a lo que fuera, ¿no?
Aunque estábamos hablando de jardines botánicos, que no sí, es lo mismo que jardín, sí, bueno. Pero bueno, un jardín es...
Pero también puedes hacer investigación doméstica, también puedes hacer conservación y también...
Un jardín como un producto turístico es, bueno, algo único y que todo mundo deberíamos de disfrutar al menos una vez en nuestra vida.
Además del de Toluca, ¿qué otro jardín botánico conoce? El de aquí lo conoce.
Bueno, acá vivero, ¿no? Más que...
Pero jardín botánico, tal como es.
Ya es un jardín botánico.
No, es que era mariposario y era como un tipo jardín, pero era más bien mariposario, ¿no? Creo que nada más el de Toluca como tal, como estrictamente
sí,
como jardín.
Sí, estrictamente.
Ese.
Ok, usted sí conoce, creo que el de Australia que mencionó José
el de
Luis,
Sydney. El que de Sydney. Y el de Mochis también, claro. Bueno, el de Toluca. Ajá. Uh-huh. El de CU de UNAM.
Ajá. De México mencionó José Luis el de Culiacán. Y el de la UNAM, importante, sí, creo que son de los... bueno, Jaraberi está también.
Entonces, hay que ponerlo en nuestra lista de pendientes.
Así como los pueblos mágicos.
Y
bueno, ya.
Y como hablamos de plantas, pues hay que pensar qué vamos a comer de plantas mientras nos despedimos y agradecemos...
Espinacas.
Nopales con costillitas.
A Mirna Bravo en las redes sociales, que está aquí. La transmisión en vivo por parte de Iriana Peña y Luciano Sañudo. A Jonathan Ríos en los controles técnicos.
Una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la dirección de la licenciada Susana Mendoza Carreño.
Y omitimos al joven de los controles que está hoy.
Carlos Denilson, muchas gracias.
Carlos.
Gracias a todos y nos oímos el próximo viernes o también nos vemos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Coman rico.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.